y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Muchas gracias. Efectivamente, bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, con lo último del deporte, con entrevistas, ¿no? Y bueno, hoy como productora, como siempre, Bertí Carrabal, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. ¿Y nuestro correo? Sí, gracias, Bertica, muy amable. Vamos a brindarlo, Bertica, como tú señalas. En nuestro correo electrónico, el email, deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que le pueden escribir a Bertica ahí y bueno, pueden preguntar lo que deseen y todo lo que quieran. Bertica está lista ahí también, Mike. Así que ya nos vamos rapidito para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a conversar hoy con el cubanazo Carlitos Pérez, agente de béisbol, inversionista, y bueno, ligado al béisbol desde que estaba en Cuba, porque jugó en series nacionales, y bueno, acá ya no llegó con la edad requerida y se dedicó al béisbol, a ser agente. Sacó su licencia, y bueno, ha sido agente de muchos cubanos, pero ahora está más bien trabajando con peloteros internacionales, muchos de ellos colombianos, así que buenos días, Carlitos, y muchas gracias por tu amabilidad de concedernos esta entrevista.
Buenas tardes, Navas. Bueno, un placer estar con ustedes. Ha dicho casi un pedacito, la única que llegué un poquito tarde, es verdad. Si no hubiese sido, por lo menos, tratar de ser Grandes Ligas y cuatro de todos los partidos que han llegado acá.
Vamos a conversar con Carlitos Pérez. Te conocemos hace ya unos cuantos años. Y bueno, ¿dónde nació Carlos Pérez?
Bueno, yo nací en El Vedado, un lugar donde tenía cerca a varios parques, con uno más emblemático de todo, el Parque Martín.
Sí, como
donde,
no.
Donde, bueno, estudié en la Finla y estudié en Salud de Grado, y todos mis deportes los practiqué en el Parque Martín y en lo que se conocía cuando aquello...
Ahí está el hueco cerquita, ahí está el hueco, ¿te recuerdas?
Bueno, el hueco está al lado del Parque Martín, ahí jugábamos.
Sí, Martín. Sí.
Ahí, el que podía filiar ahí, podía jugarse en la zona sin problema.
Sí, efectivamente.
Porque tú no sabías si venía o una piedra para ti o venía la pelota. Algo venía.
Sí, así mismo. Ajá, peor malecón ahí a 100 metros del mar, en sí, peor sí, Parque sí, Martí, sí. Y el Inter del municipio Plaza, que estaba también pegadito ahí a la Embajada Americana. O sea, lo que se conoce como la
oficina de intereses, correcto,
de Estados Unidos en La Habana, sí.
De hecho, bueno, tú sabes que después que nosotros practicamos deporte, ya sea en el hueco o ahí en el Parque Martí, o también en Echevarría,
sí,
nuestro final era en el malecón, a bañarnos, refrescarnos en el malecón.
Sí.
Así que éramos nadadores también.
Que era un problema bañarse en esa zona porque había mucho diente de perro.
De horrible, horrible, pero nada, nos ajustábamos.
Sí, los muchachos son así. Bueno, en esa época yo trabajaba en 15J, en El Vedado, era vecino tuyo, pegadito ahí en M13, bueno. Pero bueno, nunca me bañé al malecón.
Yo viví en 15 EI. Bueno, 15 J estábamos de Catine.
Bueno, 15 J estaba la COCO al lado de la pizzería Montecatini. Al lado de la pizzería Montecatini.
Ajá.
Y bueno, yo vivía ahí en M entre 11 y 13. Bueno, Carlitos, entonces comenzaste en el béisbol. ¿Por qué esa afición al pasatiempo nacional en Cuba?
Bueno, primeramente yo de que nací estuve en el deporte, siempre, siempre. Y me prometí en mi vida que de una forma u otra iba a estar trabajando con los deportes. Practiqué varios deportes, practiqué judo, practiqué béisbol, y también llegué, bueno, practiqué baloncesto y llegué a la preselección nacional de softball por 5 años en Cuba. Me hice licenciado en deportes, estuve entrenando en algunos lugares hasta que ya empecé a trabajar con una firma española donde patrocinaba la Liga Superior de Baloncesto. De ahí ya partí hacia afuera y bueno, llegué a Estados Unidos, 2 años como siempre mirando, y me convierto en comisionado de béisbol de la ciudad de Galleria Gardens. De ahí paso a comisionado de béisbol también de Sweetwater y director del parque de recreación. Y en el 2007...
Con tu permiso, Sweetwater, que es una ciudad que está, que pertenece a lo que es el condado Miami-Dade, acá en la Florida. Sigue, Carlos.
Correcto. Y entonces, de ahí en el 2007 comienza ya mi carrera como agente. Fui captado con una gran compañía que sí representaba muchos peloteros, y muchos peloteros cubanos que todavía representa. Bueno, y hasta que hice mi propia compañía y tengo mis peloteros.
Ahí fue que yo te conocí cuando, bueno, estaba representando a un grupo grande de peloteros cubanos que fue, bueno,
sí,
cada cual cogió su rumbo por X motivos. Estaba José Adolis, estaba... estaba ahí. Adonis García.
Adonis García, Onelchi García, sí, y Jesús Adiel Balaguer.
Sí, bueno, Balaguer, que cuando se quedó en el 2010, él intervino en el Campeonato Mundial Juvenil. Todo el mundo se interesó, pero el muchacho firmó con el equipo de Chicago, comenzó a jugar en la Liga Instruccional de Arizona, la Liga de Verano, después en Clase A, pero lamentablemente no pudo llegar prácticamente ni en las grandes ligas y tenía tremendo talento.
¿Qué le pasó a este muchacho? Llegó a Doble A, engordó muchísimo. Cuando ya estaba en Clase A fuerte, había aumentado como 60 libras del peso que tú lo habías visto en su entrenamiento.
Sí. Sí.
Y entonces, lamentablemente, empezó a perder cualidades, velocidad, fuerza en el brazo. Bueno, y actualmente, mira, parece que fue un muchacho muy tranquilo dentro de la organización y está como uno de los entrenadores de bateo de un equipo de Liga Menor.
Sí, sí, no pudo avanzar, no pudo desarrollarse en el béisbol profesional. Sin embargo, él coincidió en el Campeonato Mundial del Juvenil de ese año 2010 con Lance McCullers, que era pitcher del equipo de Estados Unidos. McCullers llegó a Grandes Ligas rapidísimo y Balaguer se quedó ya un poco, ¿no?, fuera.
Sí, lo que pasa es que McCullers tuvo el entrenamiento de aquí de Estados Unidos. Él pasó por todas las categorías.
Con Orlando Chinedo.
Exactamente, que estuvo, participó en muchos Perfect Game, que tú sabes que Perfect Game aquí en Estados Unidos es la Biblia de los jugadores de high school o menores de high school.
Claro.
Ahí está en este momento en Grandes Ligas todavía y lanzando muy bien, por cierto, que todavía
bueno,
lanzó.
Le faltan dos victorias para llegar a 100 triunfos en Grandes Ligas, y además extendió el contrato con Houston por $82 millones. Y bueno, por ese motivo entrevistamos el otro día a Orlando Chinea, está muy satisfecho con lo que hizo y lo que hace todavía, porque cuando termina la temporada regular viene McCullers para Tampa y bueno, se une ahí al entrenamiento con Orlando Chinea, que ha estado un poquito enfermo, pero mejoró últimamente. Y bueno, la situación de Onelchi García, que debutó en Grandes Ligas, se esperaban grandes cosas de él, pero no lanzó brevemente en Grandes Ligas un par de temporadas, no le fue muy bien, y ha estado jugando en Japón, que tampoco le fue muy bien a Onelchi, ¿no?
Tuvo un año regular y después, es que Onelchi vino con problemas en el brazo, y se fue recuperando, pero ese problema en el brazo siempre le fue molestando, y era un gran pitcher, y tenía muy buena velocidad, pero con problemas siempre de molestia en el brazo. Mira, quería antes que siguiera, quiero mandarle aquí un saludo a Chinea, porque Chinea realmente es un gran profesor, ha sido partícipe de muchos logros, de muchos pitchers por toda la zona de Orlando y Tampa, y sé que estaba un poco delicado de salud, y bueno, mis mejores deseos para él.
Sí, él ha mejorado, conversamos con él recientemente aquí, ha mejorado, y bueno, poco a poco se está recuperando Orlando Chinea. Antes de seguir el tema, tocaste el tema de la que fuiste miembro del equipo nacional de softball, ¿te recuerdas de Torres?
Sí, la Asociación Nacional de Softball la hice desde el año 77 hasta el 82, que fue el centroamericano, que se hizo en Cuba, y Héctor Torres estaba sentado en la grada, porque todavía no había comenzado en el 82, estaba practicando, pero no se había puesto serio. Después de centroamericano, que él estuvo presente en la grada, es que comienza la carrera de Héctor Torres como lanzador, el mejor lanzador que ha tenido Cuba en la historia de Sobol.
Sí, y bueno, él se quedó, él vino para Estados Unidos y estuvo jugando en la Liga Allentown, ahí en el norte de Pensilvania, sí, que es la liga más fuerte del softball. Y ahí realmente se convirtió en tremendo lanzador y prácticamente se hizo profesional y vivía de eso. Lamentablemente, después murió muy joven, murió muy joven.
Él fue entrenador del tres veces campeón equipo de softball de la escuela privada Gulliver. Tuvo como 5 años allí con tremendo programa de softball femenino y tuvo muy buenos resultados.
Sí. Bueno, vamos a seguir con la trayectoria de Carlos Pérez. Te convertiste en agente y firmaste con una compañía hace más de 10 o 12 años en Miami. Pero últimamente, ¿qué está haciendo Carlos Pérez? Porque sigue ligado al béisbol, ha logrado firmas de muchos peloteros, sí, que están en grandes ligas también y otros en liga menor.
Así es. Bueno, después de un tiempo dije, voy a hacer mi propia compañía, porque bueno, ya me conocía el ABC del negocio. Estoy muy rico, he caminado mucho los terrenos en las granjas de béisbol, y al final dentro de la compañía grande que trabajé, yo era el reclutador por excelencia. Y yo dije, bueno, si soy reclutador por excelencia y también sé negociar, entonces ¿por qué no hago mi propia compañía? Entonces hice mi propia compañía, donde yo represento mayormente a peloteros de Colombia, Dominicana y Venezuela. De hecho, tengo 2 academias en Colombia, en la ciudad de Cartagena.
Bueno, estás representando a peloteros de tremenda valía, ¿no? Mencionaste sobre todo de Colombia, de Venezuela y de República Dominicana, que ha llegado a tener incluso una temporada aquí más de 100 peloteros en grandes ligas. Sin embargo, Cuba este año abrió con 19 y aumentó a 21 con la presencia de José Adolis. Y bueno, está representando a tremendos peloteros.
Mira, por cierto, ahí tú tienes el ejemplo de José Adolis, un pelotero que vino con muchas herramientas, y yo digo que los peloteros tienen que tener, como si te interés, estar entrenando constantemente. 2 equipos no le vieron lo que tiene Adolis, y en este momento tiene 5 jonrones con el equipo de los Rangers, y está haciendo un tremendo papel.
Y ha decidido veces, 2 partidos para el Texas.
Correcto, y a veces la oportunidad no te llega al momento. Y muchos peloteros, un poco que se desencantan, porque ven que otros suben y ellos no suben. Y tenemos el ejemplo también de Andy Ibáñez, un pelotero que para que estuviera ya en grandes ligas hace rato, no ha tenido la oportunidad. Pero él sigue ahí, y en algún momento su oportunidad va a llegar.
Algo similar le ocurrió a Randy Arozarena cuando fue tan perdido el equipo de Tampa precisamente el año pasado. Y mira lo que hizo en la postemporada, tiene varios récords en postemporada.
Tienes a Yandy Díaz también. Tampoco le creyeron en él, fue para la Tampa y ahí está, haciendo
sí,
su papel.
Claro, claro. Y hay otro Díaz en el Baltimore, que es un gran prospecto, ¿no? Ahora, del grupo que tú tienes, en Grandes Ligas, ¿quiénes están?
Bueno, yo tengo que ver mucho con Julio Terán, que bueno, acaba de tener una lesión en el brazo. Está José Quintana, de Colombia.
Tremendo, Guerrero, tremendo zurdo.
Tremendo zurdo. Tyron Guerrero, que estuvo 2 años con los Marlins, en este momento está con los Chicago White Sox.
Un pequeñín, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Como 5 pies? Tyron Guerrero.
Mide 6 pies 9 pulgadas y tira 102 millas.
No debe tener problemas si deja el béisbol y se dedica al baloncesto. Pero bueno, vamos a hablar de este muchacho. Haroldi Chapman está compitiendo ahí con este muchacho colombiano, ¿no? Pero me llama la atención del descontrol. Han trabajado con él, pero no acaba de aprender.
Sí, no acaba, exactamente. Ese es su principal rival, el descontrol. Yo digo que a veces mejor no tirar tan duro, pero sacar out. Y si tiras duro, tienes que sacar out, como Chapman. Chapman tira duro, pero Chapman tiene... Mira, pero fíjate Chapman.
A veces se descontrola, pero tiene este año... Bueno, este año llegó a tener 16 enfrentados, 16 ponches. Ahora tenía 20 con 19, 18, algo de eso.
Sí, pero todo el mundo que conoce la carrera de Chapman sabe que Chapman, cuando estaba en Cuba, era el pitcher zurdo más descontrolado que había en el equipo Cuba.
Es cierto, es cierto.
Y fíjate, para que cuando se trabaja y tiene buenos entrenadores, Chapman se ha convertido en una máquina de strike. O sea, Chapman no llegó en ningún momento con control, al revés. Todo el mundo tenía miedo a pararse en home plate con él porque no sabía para dónde iba la bola. Pero el trabajo, lo que yo siempre digo, todo atleta tiene que tener en primer lugar el trabajo, la consistencia, entrenar, buscar buenos entrenadores, porque esos son los que realmente después te hacen llegar a los planos estelares.
Bueno, cuando Chapman llegó a romper el récord en Grandes Ligas, con aquella recta de 105 puntos y algo, ¿no? Tenía buenos entrenadores en Cincinnati, porque comenzó un poco descontrolado en su carrera en Grandes Ligas.
Es que de hecho no le dieron un bono mayor por el descontrol.
Sí, 15 millones le dieron, ¿no?
Correcto. Y era para bueno, escogido, era la época de los millones de los peloteros cubanos. O sea, bueno, era para que hubiese escogido mucho más.
A Moncada el Boston le dio 32.5 millones. Ya esos bonos no va a regresar de aquí a 200 años, Barrito. Ya eso no existe.
No, eso no creo que regrese más nunca.
Más nunca.
Esos bonos no regresan más.
Bueno, ¿qué te parece el grupo grande de cubanos que está en Grandes Ligas? Bueno, mencionaste a Chapman, a Pito, que es un ejemplo entre los cubanos, señores. No solamente entre los cubanos, sino entre los latinos, entre los peloteros de Grandes Ligas. Disciplina, tenacidad, dedicación, trabajo, constancia y tremendo esfuerzo. Es un muchacho que se dedica al béisbol y es brillante dentro como fuera del terreno de juego. Mucha gente dice, y yo lo conozco personalmente, mucha gente dice, es que yo conozco a Pito y como persona es mejor que pelotero. Ahí lo dice todo, ¿verdad?
Es verdad. He tenido la oportunidad también de conversar con él, conocerlo. Y quiere que te diga algo. Yo ojalá la salud, que bastante la acompaña, porque es un hombre que entrena fuerte y demás. Si Pito Abreu llega a llegar a 11 años jugando Grandes Ligas y sigue poniendo los números que está poniendo, cuidado, no
está cerquita de Cooperstown. Está cerquita de Cooperstown.
Correcto, cuidado, porque puede haber de todo con Pito Abreu. Porque sí, además, queridísimo la organización, muy querido la organización. En Chicago lo adoran los fanáticos y además es un hombre que se entrega. Además, él tiene la combinación rara: poder y promedio.
Sí.
Y mira, yo te voy a decir: los peloteros cubanos que están subiendo ahora, te cuenta que vienen de una pelota, como se dice, destrozada, una pelota que no, ya no aporta nada en Cuba. Nosotros haber sido los que todo el mundo temían, ahora todo el mundo, todos los países quieren jugar contra Cuba para tener la primera victoria.
Sí.
El béisbol cubano ha caído. Y estos muchachos que están subiendo y que van a seguir subiendo peloteros cubanos, porque hay una granja fuerte de cubanos que tienen mucha hambre de béisbol.
En Liga Menor hay como más de 45 o 50 peloteros cubanos.
Ahí es correcto. Y todos con muy buenas perspectivas, todos con buenos talentos. Y poco a poco, el pelotero cubano va a buscar su espacio. Hay que recordar que nosotros, antes que llegara el famoso año 59, era el país que más peloteros tenía en Grandes Ligas.
Sí, sí, claro.
Entiende, entonces, el cubano nace pelotero, simplemente que las condiciones en el país donde está, en nuestro país, Cuba, se perdieron. Entonces, por eso, cuando vienen jóvenes, como es el caso del difunto José Fernández, el mismo J.D. Martínez, el mismo, otros que han venido de chiquitico, John del Alonso, Todos estos muchachos, cuando tienen el entrenamiento adecuado, llegan a Grandes Ligas y se imponen en Grandes Ligas. Por eso que los mejores entrenamientos, las mejores condiciones están en Estados Unidos. Y es una lástima, porque claro, a mí me duele ver cómo nuestro equipo Cuba de béisbol se ha convertido en el amarreír de cualquier competencia.
Sí, desde el año 2007, lamentablemente, el béisbol cubano no gana ningún evento y ahora, bueno, estará en mayo próximo, acá en la Florida, en una de las fases clasificatorias para el béisbol olímpico. Se le va a hacer realmente muy difícil, aunque Higinio Vélez, que es el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, dijo que, bueno, tiene interés en contratar a los cubanos que están jugando en diferentes ligas y no, yo creo que, bueno, ahí pudieran hacer un buen papel.
Ya no lo pueden hacer, Navas, porque el problema ya es que para tú contratar a un pelotero, a no ser que esté retirado, si está jugando en cualquier equipo, ya sea en México, Italia, donde sea, tiene que pedir el permiso con 60 días de anticipación. Pero, a su vez, no da tiempo para hacer el teamwork en el equipo, porque tú puedes traer a lo mejor el mejor pelotero, pero si no es teamwork, es como si nada.
Claro, claro, sí. Sí, el béisbol ha cambiado y bueno, hemos visto la superación en las últimas 4 décadas de República Dominicana. Puerto Rico se ha mantenido, Venezuela, México ha mejorado. Y vemos el resurgimiento de las ligas de Nicaragua, de Panamá y de Colombia. Esa liga de Colombia ha mejorado mucho. O sea, estamos hablando de esa zona de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, ¿no? Así, ¿tú qué sigues ahí el béisbol?
Así es, bueno, llevo 5 años estando todo el tiempo en el béisbol. De hecho, yo fui uno de los, en el 2014 fui uno de los vicepresidentes de la Liga Profesional de Colombia. Y mira, el resultado está de la firma de los peloteros de esos países en una magnífica liga de béisbol. Una magnífica, ¿cómo decirte?, base de entrenamiento, donde los peloteros aquellos que llegaron están prestando sus servicios para llegar o transmitirle todas sus experiencias. Tú tienes una buena liga de béisbol y los propios scouts internacionales se empiezan a preocupar y a interesar por el talento de esa liga. Por eso que tú ves que en México, en Venezuela ahora un poquito por lo que ha pasado con el gobierno de Maduro, pero era una buena liga. Entonces, esas ligas siempre aportan peloteros para firmar a nivel profesional.
Bueno, no puede faltar un saludo al muchachito del Vedado ahí, frente al malecón, cerca del Parque Martí, el huequito. Un saludo especialmente a los cubanos, pero sobre todo y del barrio del Vedado, ¿no?
El barrio, yo como extraño ese barrio, yo me acuerdo que yo iba a pie y yo estudiaba, lógicamente,
Saúl Delgado, aquí está en 23, sí.
Saúl Delgado, de ahí pasé para el Fajardo a estudiar, pero mi casa era el Parque Martí.
Sí.
Allí, ese parque que me enviaron hace poco unas fotos de allá, que ya eso no es ni parque. Y cuántas memorias, cuántas cosas hicimos allí de jóvenes, pero teníamos algo importante. Amamos nuestro deporte y teníamos excelentes entrenadores.
Muchas gracias, Carlito Pérez. No queda pendiente muchas cosas, así que vamos a tener que volver a un segundo programa contigo más adelante, en el futuro, ¿no? Para hablar de los cubanos, el resto de los peloteros que tú tienes. Nuestro correo, gracias, Carlito, muy amable por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. Nuestro correo electrónico, deporteconlosgrandes@gmail.com. Bertí Carrabal, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido e invitado especial esta tarde. Señores, esta mañana, el gran agente y ex miembro de la preselección nacional de softball de Cuba, Carlos Pérez. A todos, muchas gracias y hasta la próxima en otro programa. Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,